COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Más del 20% de la población de Fitero es migrante. La realidad social es muy diferente a cualquier otra localidad. Esta población de la ribera de Navarra existe, bueno, pues dos poblaciones muy distintas. La autóctona, que es la mayor, y los jóvenes y los niños, que son los inmigrantes. Por eso, el 73% del alumnado del colegio público es de origen o de ascendencia magrebí. Además, este porcentaje de familias migrantes aumenta cada año un 2%. Fitero es uno de los ámbitos de Navarra donde más rentas básicas garantizadas se concentran y la pobreza se está cronificando. Analizamos toda esta semana precisamente la población extranjera, los migrantes aquí en Navarra con la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra. Hoy nos desplazamos hasta Fitero. Allí se comenzó a trabajar hace años en este sentido, pero fue en 2020 cuando se realizó un diagnóstico y se comenzó a trabajar en un plan con varios ejes: urbanismo, educación, empleabilidad, ámbito comunitario, mujer. En 2022 se arrancó este proyecto, se puso en marcha distintos puntos de este plan. A través de la técnica de convivencia se intenta trabajar de forma coordinada con todos los servicios: educadoras de infancia, promotoras escolares del colegio, servicios sociales, con la dirección del propio centro, asesoría técnica, con los responsables del paraguas comunitario, con el ayuntamiento. Esa es la labor de María Antonieta Verdonces, técnica de convivencia del Ayuntamiento de Fitero.
Esta yo creo que es la base del trabajo que estamos realizando ahora, que lo hacemos todo de forma coordinada. De esta manera conseguimos no duplicar algunas acciones, pues si lo hace uno, pues lo vamos a hacer todos a la vez, y conseguimos ver las necesidades desde todos los puntos de vista, que me parece súper importante.
Este plan de convivencia en el que se viene trabajando desde Fitero parece que va calando poco a poco. No ha sido sencillo, pero la realidad es que la sensación de que se está acogiendo bien este plan, se está teniendo buena acogida, tanto en la población migrante como en la autóctona.
Por los que han llegado, yo creo que bien, porque ven que se está trabajando en esta situación. Al principio algunos no consideran, ¿no? Ellos llegan aquí a buscarse un poquito la vida. Uh-huh. Y, bueno, trabajar en esta acogida, por ejemplo, que trabajamos con ellos, en explicarles cómo es Fitero, que si vienen aquí ya es su pueblo, que las cosas que hacemos, el sentimiento de pertenencia, que intentamos trabajar mucho. Bueno, pues yo creo que eso está empezando a calar. Es un trabajo lento, pero está empezando a calar. Con la población autóctona, bueno, pues la realidad se ve. Tú llegas al colegio y ves la realidad. Pero yo creo que se entiende que es el momento de empezar a trabajar en este tema.
María Antonieta Verdonces asegura que no ha habido grandes problemas de convivencia en Fitero hasta el momento. Sin embargo, indica que las dos poblaciones, la autóctona y la migrante, han coexistido, no han convivido. Por eso ha llegado el momento de convivir.
Tenemos que llegar a esa convivencia, eso es así. ¿Problemillas? Sí. ¿Problemas fuertes? Yo no querría considerar que hay problemas fuertes, pero sí que es cierto que hay una nueva realidad con la que tenemos que trabajar, pero con la que tenemos que trabajar todos, porque es una nueva realidad para todos y todas las personas que vivimos en Fitero.
Para llegar a esta convivencia, el primer paso es la coordinación. Verdonces indica que lo fundamental es una buena coordinación entre todos los servicios. Es importante conocer lo que está pasando en el colegio o en las familias y a partir de ahí ponerse a trabajar.
Intentamos trabajar mucho con las familias. Al trabajar mucho con las familias, empezamos a trabajar con las mujeres que van a las clases de alfabetización. A través de eso, pues nos podemos dar cuenta de algunas cosas que están ocurriendo, pues a nivel de salud, con los pequeños. Entonces, el fundamento es la coordinación entre todos. Nosotros estamos trabajando muchísimo con mujer, porque nos parece fundamental, porque al final son los que se encargan de los niños. Uh-huh. Queremos y necesitamos que aprendan a hablar castellano para que puedan relacionarse, para que tengan seguridad a la hora de salir de casa. Conozco el idioma, ya me puedo permitir hacer unas formaciones.
A través de la asesoría técnica Agroalama también se está trabajando mucho en empleo, que es, sin duda, la mejor forma para integrar a todas estas personas. En este sentido, Verdonces, la técnica de convivencia intercultural y lucha contra el racismo de Fitero ha asegurado que habría que encontrar alguna fórmula para poder vincular la renta básica garantizada al empleo laboral, al trabajo, al mundo laboral.
Pero sí que habría que buscar una fórmula que se garantizase, no sé, pues esa renta garantizada, pero con unas obligaciones, a lo mejor, que luego nos acercara mucho más al mundo laboral. Porque con el mundo laboral es que vamos a conseguir un montón de cosas. Vamos a conseguir no solo tener esa salida económica que necesitas, pero vas a conseguir relacionarte, claro, con las personas de aquí, con otras familias, vas a conseguir esa integración y esa convivencia.
Vas a poder escuchar la entrevista completa con María Antonieta Berdonces en cope.es/Navarra. Escuchas Herrera en Cope, saludos de Fermín Astrain.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
A 300 metros toma la primera salida. A 50 metros has llegado a las novedades.
¿Cómo?
Claro, Enrique. Tienes un nuevo concesionario Citroën a 50 metros. Luego no digas que te guío mal.
Tu destino está en las nuevas instalaciones Citroën con un equipo de profesionales a tu servicio, taller oficial y todo lo nuevo que estabas esperando. Citroën.
Automóviles Marco. Nuevo concesionario Citroën en Navarra, Estella y Tudela. Toda la info en marco.es.
Hoy es un gran día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Hoy la buena noticia que nos trae el grupo Apex nos deja aquí en Pamplona. Y es que el Ayuntamiento de Pamplona homenajeará hoy a Salvador Pinacuy, coincidiendo con el 150 aniversario de la subida de agua a la ciudad durante el bloqueo carlista. Lo explicaba en estos micrófonos Pedro del Guayo.
Salvador, el 1 de octubre, dio a conocer al Ayuntamiento que había estado realizando unos sondeos en los terrenos de alrededor del molino, en un cascajar, y encontró un manantial de agua, que dice él, cristalina, incluso de una calidad mejor que la que venía de Suiza, y además muy, muy abundante. Y propuso al Ayuntamiento el costear, bueno, el producir, pues ya que tenía la fundición, un sistema de bombeo y canalización de agua para subir a Pamplona. Y ya que no tenían la de Suiza, pues tenían esta. El Ayuntamiento pues aceptó los 50.000 reales que les presupuestó don Salvador, y al final pues bueno, pues consiguieron unas cañerías de hierro de unos 500 metros que curiosamente estaban olvidadas en la estación de tren. Vieron ahí en las cañerías y dijeron, oye, mira, pues estas las podemos utilizar para adentro. Y al final pues consiguió subir hasta donde hoy en día está la iglesia de los Redentoristas, ahí había el depósito de agua, y la verdad que una cantidad bastante elevada, eran 22 litros de agua por habitante al día.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones al tráfico en Urdiain y Satrústegui, en Lecumberri, en Berriozar, en Burutain, en Murillo del Cuende y en Cadreita.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Continúa la información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
Llevamos una semana con las consecuencias, viviendo las consecuencias de esta trágica dana, trágicas consecuencias. Y llega el momento cuando, bueno, pues se haga ese recuento final de víctimas. Ahora estamos viendo cómo se saca todo el barro, todas las pertenencias destrozadas. Llegará un momento en el que haya que hacer balance de daños materiales, negocios, casas, bajeras, coches. Los daños van a ser cuantiosos. Estamos escuchando hablar del consorcio de seguros, ¿no? Que es quien se va a hacer cargo en parte al principio de ciertos desastres. Bueno, queremos saber qué es el consorcio y luego también vamos a conocer la seguridad que nos puede dar un buen seguro, precisamente contratar un buen seguro ante este tipo de catástrofes como esta riada o incendios o demás. Lo vamos a hacer con Álvaro Bañón en esta sección de economía doméstica. Él es, ya lo saben, profesor de economía de la UPNA y de la Universidad de Navarra y además miembro de Institución Futuro. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fermín.
Lo primero, cuando oímos hablar de ese consorcio de seguros, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, pues lo primero, por supuesto, expresar mi solidaridad y mi pesar con todas las víctimas de la catástrofe de la Dana, principalmente en Valencia. El consorcio es una agrupación de todas las compañías de seguros de España que operan en España, que lo que van haciendo es vamos aportando los clientes cada año o cada vez que nos cobran la póliza un trocito para constituir una especie de fondo para hacer frente a todo este tipo de eventos. El problema, el seguro tiene calculado, los seguros tienen calculados, muy bien calculados, los siniestros que pasan cada mes, cada año. Saben que X coches se van a... Pero claro, cuando pasa algo que de repente, ayer leía que puede haber 100.000 coches afectados, tiene que intervenir una institución superior, que es el consorcio, que agiliza, claro, y asegura que la gente reciba su dinero. Van contribuyendo cada compañía, la compañía X y Z, van contribuyendo cada mes y se crea un fondo enorme. Y entonces lo que se hace es, en estos casos excepcionales, es el consorcio el que entra primero. Uh-huh. Vale. Y luego tiene otra función también, es que si nosotros somos, por ejemplo, ya en un caso más normal, nos impacta un coche que no tiene seguro, uh-huh, puede ser el consorcio el que se ocupe.
Vale.
En este caso. Pero es una entidad a la que contribuyen todas las compañías de seguros, que lo que hace es cubrir este tipo de eventualidades.
Uh-huh. Bueno. Y ahora,
es un poco como el Fondo de Garantía de Depósitos de la banca.
Sí, sí. Y ahora, Álvaro, vamos a conocer, yo creo que en casos como estos vemos la relevancia, ¿no? La importancia de tener un seguro y de tener un buen seguro, sobre todo de hogar.
Totalmente.
¿Lo tenemos asimilado? ¿O solo lo vemos en estas catástrofes?
Me temo que solo lo vemos en estas circunstancias. Muchas veces lo malcontratamos, porque lo contratamos cuando hacemos el préstamo hipotecario y lo hacemos deprisa y corriendo, porque lo importante es que nos den el préstamo, comprar la casa, y el seguro es algo accesorio, y entonces... Primero, no nos damos cuenta de lo que estamos contratando, si estamos sobrecontratando o infracontratando, y sobre todo el que nos lo está vendiendo, pues muchas veces es la entidad financiera que nos hace el préstamo y nos lo mete de carril, como si dijéramos. Entonces,
¿qué tendríamos que tener en cuenta, Álvaro, a la hora de contratar
un buen
seguro? El
seguro tiene dos partes. Primero, ¿quién nos lo vende? Quiero decir, aquí el seguro es un tema bastante más complicado de lo que parece, y yo siempre creo que hay que confiar en los profesionales. Entonces yo aconsejaría a cada uno dirigirse a una correduría o incluso a un agente, pero si es una correduría mejor, porque ellos son especialistas en eso. Ellos solo comercializan seguros y además trabajan con varias compañías. Entonces, mira, a ti te puede interesar para el hogar este, para el coche esta otra, y para tu negocio este otro, para responsabilidad civil este, etcétera. Eso lo primero que dice, sí, el 90% de la gente lo tenemos con la entidad financiera, y bueno, pues al final nuestro gestor de la entidad financiera a la vez está vendiendo seguros, fondos de inversión, tarjetas, planes de pensiones, etcétera. Y un seguro, repito, es una cosa bastante más complicada de lo que parece, sobre todo porque cuando pasa algo es cuando se ve si un seguro es bueno o no. Yo aconsejaría no fijarse demasiado, o sea, no tener por lo menos el precio como única variable en este sentido, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y qué tenemos una vez que contratamos ese seguro? Claro, hay contenido, continente, ¿qué es eso, no?
Pues bueno, para empezar, en el seguro del hogar hay dos cosas, o sea, hay dos partes. Una es el contenido y otra continente. El contenido es lo que tenemos dentro de casa, es decir, los muebles, las joyas, etcétera. Entonces, se puede hacer a tanto alzado, es decir, o se puede hacer un inventario más o menos detallado, sobre todo, que es lo que yo aconsejo que haya, de valor, es decir, oye, mira, pues en joyas tengo más o menos esto, X, en relojes, etcétera. Por ejemplo, si tenemos una cosa que yo aconsejo hacer siempre y que yo hago, si yo herido o me compro un mueble más o menos caro, o alguien hereda algo, o te compras un cuadro que te cuesta pues 3.000 euros, lo que sea, mandarlo al seguro y hacer uh-huh. una foto, mandar la factura, decir, y que lo metan ya en la póliza, porque si luego pues cae agua del vecino y te destroza un mueble o etcétera, estas cosas que pasan en las viviendas,
sí.
Pues si lo tienes adjuntado y lo tienes lo puedes reclamar y te lo pagan. Igual el daño emocional no te lo reparan, pero sí el daño económico. Mm. Sin embargo, si tú vas comprando cosas y no las adjuntas al seguro, no te lo van a
proteger. Que cada cosa de más o menos valor que nosotros vayamos comprando, estaría bien juntarle en una foto, ¿no? En sí. la factura a nuestro seguro, a nuestra agente, a nuestra correo.
Sí,
¿no?
sí. Vale. sin duda. Cada cosa de cierto valor, hacerle una foto y mandar la factura para hacerlo, para adjuntarlo en la póliza. Igual no sube algo la póliza, pero merece la pena, ¿eh?
Claro.
Merece la pena sin duda. Uh-huh. Sin duda. Eso en cuanto al contenido, pero en el continente, pues el continente es lo que es la propia vivienda y tenemos nos protege pues contra estas desgracias que hemos visto últimamente. Uh-huh. Lo que no nos va a proteger y es importante tenerlo por el valor real, ¿vale? Quiero decir, ¿a qué me refiero por el valor real? Si yo compraba la casa hace 30 años, la tendré probablemente el continente lo tendría a un precio ridículo. Bueno, pues sí, sería interesante que lo actualice. Vale. También con mi corredor de seguro. Uh-huh. Y por último, hay un seguro que no está incluido en estos, que es el de responsabilidad civil, que también es interesante y es bueno y la gente no lo puede saber, que consiste en que si cae una maceta de mi balcón, si viene alguien a arreglar algo a mi casa y le pasa algo, etcétera, que me protege a mí respecto a lo que pueda pasar en mi casa.
Vale.
Y eso es muy importante. A veces lo tienen las propias comunidades, pero ha habido casos de reclamaciones muy potentes, ¿eh?
Bueno, y yo, mira, la poca experiencia que tengo en tema de seguros también apuntaría otra cosa más. Hay que tener en cuenta que la persona que te contrate, que sea de confianza, que decir, que le puedas llamar en un momento dado, me pasa esto, y que te lo pueda solucionar. Si es de confianza, mucho mejor.
Ahí es cuando se ve, por eso digo que un corredor de seguros, por ejemplo, un agente, pues te va a gestionar un siniestro de una manera ágil, te lo va a tratar con cariño y con calor, es decir, y va a perseguir a la compañía que sea para que cumpla lo que tiene que cumplir. Es decir, yo no tengo nada en contra de las financieras, pero si tú haces una reclamación a través de un 902 que te pasan de uno a otro, que tal, pues hombre, falta lo que es el interés y la persecución del siniestro, ¿eh? Vale. Yo creo que ahí es fundamental. No, por eso digo que el precio del seguro tiene que ser una variable, pero no la única variable, en mi opinión.
Álvaro Bañón es profesor de Economía en la UBNA, en la Universidad de Navarra, y además miembro de Institución Futuro. Gracias, como siempre, por hablar de estos temas de economía doméstica. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín.
Hoy en esta sección de mercado inmobiliario que siempre hacemos con A10 Inmobiliaria aquí en COPE Navarra, traemos un tema que seguro que va a interesar a aquellos que buscan un cambio en su estilo de vida. La tendencia creciente de mudarse a zonas tranquilas, rodeadas de naturaleza y a solo unos minutos de la ciudad. Una tendencia que partió ya con fuerza durante la pandemia y que parece sigue estando en boga. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Cuéntanos, ¿por qué este aumento de este interés por vivir en zonas tranquilas, rodeadas de naturaleza, como puede ser el Valle de Iza, Zuasti o otras localidades cercanas a Pamplona, ¿verdad? A solo unos minutos de la capital?
Bueno, pues uno de los factores clave es la búsqueda de una mejor calidad de vida. Zonas, pues como comentas, como el Valle de Iza o Zuasti, por ejemplo, que están a solo 10 minutos de Pamplona, ofrecen una combinación perfecta, al final esa tranquilidad del campo y la naturaleza, pero sin renunciar a la cercanía de una ciudad, debido a su buena conectividad al final. Y además, con el auge que has comentado, al final, pues el teletrabajo, pues muchas personas pueden permitirse vivir en lugares así sin tener que estar desplazándose todos los días a la ciudad.
¿Qué beneficios pueden encontrar las familias en estas zonas?
Pues mira, lo principal es el espacio y el contacto directo con la naturaleza. En estas zonas puedes tener, por lo general, viviendas más grandes, jardines privados, para practicar deporte al aire libre, etcétera. Al final, todo esto, sin perder esa conexión que comentábamos con la ciudad y los necesarios como pues escuelas, educativos, centros de salud y transporte.
Uh-huh. Claro, entiendo que en lugares como Zuasti también cuentan con instalaciones deportivas y de ocio de mucha calidad, algo también muy importante hoy en día.
Así es, al final en Zuasti tienen el Club de Campo, Señorío de Zuasti, que es un espacio ideal pues para aquellos que quieren llevar una vida activa y saludable. Tiene pues instalaciones deportivas como campo de golf, gimnasio, pistas de pádel, pistas de tenis, piscinas e incluso hasta un centro de hidroterapia. Además, este tipo de lugares se convierte pues, en el corazón de la comunidad, donde pues, las familias pueden reunirse, hacer deporte y disfrutar al final de actividades al aire libre. Que al final esto para muchos, tener acceso a este tipo de instalaciones es un gran atractivo.
Sin duda. Por cierto, hay nuevos proyectos residenciales, ¿no? En Zuasti, como Zuasti Habitat, que además estáis comercializando vosotros desde A10. ¿Qué los hace tan especiales?
Eso es. Zuasti Habitat es un ejemplo perfecto. Es una promoción de 28 viviendas adosadas que estamos comercializando desde Adis Inmobiliaria y que están diseñadas por el arquitecto Enrique Care. Esta promoción ofrece pues eso, jardines amplios, eficiencia energética de alta calidad, la posibilidad de disfrutar de un entorno natural y además quienes adquieran una de estas viviendas se convierten automáticamente en socios del Club de Campo de Zuasti, lo cual es un gran valor añadido para las familias que buscan pues, ese estilo de vida equilibrado entre naturaleza y confort.
Sí, sí, una gran oportunidad, sin duda. Compras la vivienda y ya tienes acceso a las instalaciones del club.
Así es, desde el inicio de las obras hasta que la vivienda ya es entregada, los propietarios pueden disfrutar gratuitamente de todo lo que son las instalaciones de este club, que es un gran incentivo, sobre todo para aquellos que valoran esa vida activa y la comodidad.
Vamos, que no solo ganan tranquilidad y naturaleza quienes se mudan a Zuasti, sino también ganan en calidad de vida.
Eso es. Al final, la posibilidad de combinar la vida con un entorno natural, con acceso a instalaciones modernas y tan solo a 10 minutos de la ciudad, es lo que hace pues que este tipo de zonas sean tan atractivas. La tendencia a buscar una vivienda más conectada con la naturaleza está transformando el mercado inmobiliario y, sobre todo, está moldeando la forma de vida de muchas familias.
Bueno, la verdad es que suena muy bien para todos aquellos que buscan un cambio de vida más tranquilo, sin renunciar a la comodidad, ¿eh? Es fundamental. Nacho Zarranz, desde Adice Inmobiliaria, muchas gracias por acercarnos esta visión tan completa de esta tendencia. Recuérdanos dónde estáis, dónde está Adice Inmobiliaria, para todos aquellos que quieran conocer un poquito más de Zuasti Habitat.
Claro, disponemos de oficina en Pamplona, situada en Avenida Baja Navarra 9, junto a Merindades, y otra en Burlada, en Calle Mayor 35. Además, pueden llamarnos al 948-23-1313, visitar nuestra web, a10inmobiliaria.es, o nuestras redes sociales.
Nacho Zarranz, desde A10 Inmobiliaria, gracias por acercarnos gracias. Esta información. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hablamos de historia ahora con Juan Echenique y con Alberto Sanz.
Historia de Pamplona con Juan Echenique, autor de Secretos de Pamplona. Vamos a hablar de los enlaces civiles que se producen en nuestra comunidad desde 1995. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Desde el 8 de abril, concretamente.
Pues sí, es un tema que quería hablar en COPE Navarra de este tema, de este asunto, porque creo que para los oyentes más jóvenes de COPE les puede sorprender mucho, ¿no? Parece que hoy día ya parece que lo de los enlaces civiles está ya tan consolidado que es una de esas cosas que parece que se celebran desde siempre y en realidad solo se celebran en Pamplona desde el 8 de abril de 1995, que es cuando tuvo lugar la primera boda civil en el Ayuntamiento de Pamplona. Es decir, hace 29 años, pues que es muy poco, ¿no? En 29 años es verdad que ha tenido un avance brutal. Y hoy creo que ya son más las bodas civiles que las bodas por la iglesia incluso. Pero la realidad es esa, ¿eh? 8 de abril de 1995, primera boda civil celebrada en el Ayuntamiento de Pamplona. Y hubo una anécdota que me gusta comentar, creo que es graciosa, del el que en aquel momento era alcalde Alfredo Jaime de UPN, que fue el encargado de oficiar ese enlace histórico. Y cuando terminó, dijo una frase para la historia que era esta. Supongo que vale, porque lo dice la ley, pero no estoy seguro. Uh-huh. Un poco reflejo de las dudas que todavía en aquel momento provocaba lo de una boda civil, que parecía que no llegaba a ser una boda como las otras, ¿no?
Uh-huh. Una decisión que era aprobada en el pleno del ayuntamiento.
Sí, hubo un largo debate en el pleno que se celebró el 10 de marzo de ese 1995. Hubo un debate de 2 horas y finalmente, bueno, se decidió que se empezaran a celebrar bodas civiles. Y se acordó fijar una tasa en aquel momento de 10.000 pesetas, que para que no tengan que hacer cálculos los oyentes, les aclaramos que son actualmente 60 euros. En la actualidad, desde 1995 hasta
hoy... Hay que decir que con 10.000 pesetas en esa época hacías bastante más cosas que ahora con 60 euros. ¿Eh?
Ya te digo, bastantes más, sí. En la actualidad, esos 60 euros se han convertido en 102. Que bueno, con lo que han subido los precios, creo que esto ha tenido una subida moderada en comparación con otras cosas. Según he visto en la web antes de venir, que lo he consultado, 102 euros es la tasa hoy día por un enlace civil para los contrayentes.
Y hay dos curiosidades del coste y el número de personas que acudieron a la boda.
Sí, lo primero es que aquella boda el Ayuntamiento de Pamplona decidió que fuera gratis, que no se les cobrara la tasa a los contrayentes, pues un poco como homenaje al hecho de ser los primeros. Y el segundo es que despertó tal expectación mediática que a la boda asistieron más periodistas que invitados para cubrir el evento.
¿Qué ubicación tenían?
Pues desde aquel 1995 hasta 2003, es decir, durante 8 años, los enlaces civiles se celebraban en el vestíbulo del Ayuntamiento de Pamplona. Que a mí esto, gente que tiene ese recuerdo, me lo ha preguntado alguna vez, ¿no? Pero las bodas se celebraban en el Ayuntamiento, ¿verdad? Pues sí, curiosamente, en el vestíbulo del Ayuntamiento, ¿eh? Que era como la puerta de entrada a la ciudad, la puerta de entrada al Ayuntamiento, y se consideraba que simbólicamente que era un lugar bonito, ¿no? Y en mayo de 2003... ya también por el incremento notable que iba habiendo de enlaces civiles, se decidió que se trasladaran a la sala Felipe II en la Ciudadela. Hoy día se llama Sala Lidia Biurrun como homenaje a la fallecida exconcejala de Izquierda Unida. Y también esto permite que se celebren bodas los viernes por la tarde, los sábados por la mañana, los sábados por la tarde, incluso los domingos por la mañana, con lo cual puede haber un montón de celebraciones cada fin de semana.
Y de hecho, vas a hablar ahora de datos y de que se puede hasta elegir el concejal.
Sí, sí. Hoy en día se celebran más de 200 enlaces civiles al año en Pamplona. Está bien, ¿eh? Y tengamos en cuenta que el récord, la cifra máxima, se produjo en 2015, que se celebraron 255 enlaces civiles. Y efectivamente, la pareja que se casa puede elegir qué concejal o incluso el alcalde, si es el caso, que quieren que les case, ¿eh? Hay gente que no elige, hay gente que elige el partido y hay gente que elige a la persona. Eso cada uno puede hacerlo como quiere, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, si alguien... ya que estamos, pues como información servicio, si alguien está interesado en obtener más información, puede mirar la web del ayuntamiento, www.pamplona.es, puede llamar al 010 si lo hace desde Pamplona, o al 948-420-110 si llama desde otras localidades. E incluso se puede hacer la reserva del día y del concejal que quieres que te case online.
Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, muchas gracias.
Hemos conocido una nueva píldora de Pamplona gracias a Juan Echenique. Ya saben que si oye, nos sugieren algún tema, Juan Echenique estará encantado de hablar de Pamplona en el 616-916-486. Pamplona homenajea hoy a Salvador Pinacuy, coincidiendo con ese 150 aniversario de la subida de agua a la ciudad durante el bloqueo carlista. Se va a descubrir una placa en homenaje a Salvador Pinacuy en la calle Mayor 14, donde vivió y donde puso en marcha su negocio de fundición. A las 7 va a haber también una charla en el nuevo casino y en la plaza en la casa consistorial hay un fotocall del 6 al 10 de noviembre centrado en el legado de Pinacuy, que entre otras cosas hizo pues el portal de Francia, elevado del portal de Francia, además de esta traída de aguas en el bloqueo carlista. Nos vamos ahora hasta Bufete Iribarren Abogados. Vamos a hablar de una jornada que tendrá lugar el próximo jueves en la Cámara Navarra, en la Cámara de Comercio. Saludamos ya a Jorge Iribarren. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el jueves una jornada de derecho, bueno, de consumo, de transparencia. Va destinado a profesionales, pero no sé si alguno se podría acercar también a...
Sí, se puede acercar, está invitado quien quiera, pero vamos, en principio sí que son unas jornadas, son las cuartas jornadas que organizamos el despacho con el Ilustre Colegio de Procuradores de Navarra. Entonces, pues bueno, pues llevamos ya mucho tiempo, llevamos 5 años ya organizando estas jornadas, realmente, pues bueno... Son unas jornadas que van dirigidas a profesionales, sí. En las cuales pues bueno, se habla un poco de la situación actual jurisprudencial de los tribunales tanto en Navarra como en España, de determinadas materias de las cuales, bueno,
ya hemos hablado aquí.
Hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Pues sobre todo pues de la prescripción en Navarra, que es una cosa que a nosotros en el despacho nos ha preocupado mucho y bueno, y entendemos que a partir del 6 de enero va a haber un antes y un después y tenemos que valorar y tenemos que ver y nos tienen que explicar y nos tienen que enseñar, porque al final de todo se aprende. Luego el tema de las tarjetas revolving, pues porque al final también a través de la asociación Aralar nos hemos encontrado muchos problemas con mucha gente a la hora de que los bancos y esas empresas, microcréditos y esas tarjetas revolving no están haciendo ningún informe de la solvencia de esos clientes y están vendiendo un poco esos créditos un poco de manera a mucha gente y muchos créditos sin analizar ningún tipo de solvencia y además claro. Son unos créditos con una usura. Entonces, pues bueno, pues analizar un poco la situación. Luego también queremos hablar, que es un poco, ya también va un poco enfocado también a empresarios, ¿no? O sea, a gente que en el momento de la pandemia firmó esos préstamos ICOs en los cuales se hablaba de que el Estado avalaba el 80% de esos préstamos ICOs.
A la hora de la realidad...
Y el empresario avalaba el 20%. Hubo muchas empresas, gracias a Dios, digo, porque hicieron esos préstamos ICOs y hicieron que pudieron salir de esa situación. Pero luego, realmente, lo que nos hemos encontrado es que hay gente que, por desgracia, no ha podido salir de esa situación y no ha podido pagar esos préstamos ICOs con sus empresas porque han tenido que cerrar por diferentes motivos. Y uno de los motivos es la pandemia. Y luego... Ese 100% que se decía que avalaba el Estado no ha sido así. El Estado no ha avalado absolutamente nada y entonces el 100% se le está reclamando al cliente. Entonces ya tenemos varias sentencias, varias jurisprudencias en la cual está diciendo que el avalista solo tendría que responder del 20%, que realmente es lo que a nosotros se nos informó. Entonces siempre en estas jornadas hablamos un poco, ¿no? Pues lo de siempre, de la transparencia. Los bancos no han sido transparentes, no nos han informado... Los bancos, hay un vicio en el consentimiento más que evidente. Si a mí no me informan y no me estás dando toda la información, yo estoy firmando algo, pero no soy consciente. Claro. No soy consciente de lo que estoy firmando. Entonces hay un consentimiento que está viciado. Entonces luego pues también queremos hablar que también pues bueno pues va también muy dirigido a profesionales del derecho, pues la inteligencia artificial, que también ahí hay un tema que cada día nos estamos encontrando en la inteligencia artificial en todas las ¿no? en todos los ámbitos de la vida, pues bueno, pues en el derecho también. Entonces, pues bueno, pues nos ayudarán a entenderlo mejor. VLEX viene a hacerlo. Y luego los phishing, que también es otro problema que nos estamos encontrando diariamente en los juzgados, de a gente que le han estafado, pues bueno, pues con estas cosas del phishing, entonces, en las cuales ya hemos hablado en muchas ocasiones también, y nosotros en el despacho llevamos muchos
problemas. Todas las semanas, ¿verdad? Conocemos algún caso. Y transparencia, ¿no? Transparencia también, sobre todo en ciertas administraciones.
Sí, con la transparencia. En todas las jornadas siempre hablamos de la transparencia. Entonces llevamos ya un tiempo, en su momento hicimos una sesión que iba enfocada también a la clase política. No sé, yo hay muchas veces que me río y digo, no sé si sirvió de mucho, porque 4 años después creo que estamos en la misma situación. Pero luego hay, pues bueno, pues en Navarra hay la Comisión de Transparencia, que un poco del Gobierno de Navarra, que un poco regula y un poco analiza y estudia y mira a ver si los ayuntamientos y los entes locales son transparentes, entonces tienen unas obligaciones que realmente también vemos que por parte de los ayuntamientos no se está cumpliendo. Entonces, bueno, hay unos protocolos de transparencia que vamos a poner encima de la mesa. Viene un ex magistrado del Tribunal Supremo, que es el padre un poco de ese principio de la transparencia, porque fue el primero que nombró ese principio de la transparencia en sus sentencias. Y gracias a él, pues bueno, pues el Tribunal de Justicia Europea ha hecho muchas cosas, el Tribunal Supremo ha hecho muchas cosas y estamos donde estamos. Hay muchas veces que yo pienso que si no hubiese sido por él y no hubiese sido por este principio de transparencia, pues muchas de estas cosas que estamos reclamando a las entidades o a las empresas
se habrían quedado por el camino.
Se hubiesen quedado por el camino porque ese principio de transparencia se hubiese quedado un poco difuso.
Bueno, eso es la jornada, es el jueves en la Cámara de
Comercio. Sí, es el jueves 14 de noviembre, es durante todo el día y entonces, pues bueno, es en la Cámara de Comercio. Vale. Entonces, pues bueno, pues ahí estaremos un poco aprendiendo un poquito más, que hay que aprender.
¿Dónde podemos encontraros, Jorge?
Pues bueno, pues donde siempre, ¿no? En Iribarren, en bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63. Ya saben que tenemos despacho en Tudela y en Pamplona. Entonces, pues bueno, pues para cualquier cosa a través de la página web es muy fácil.
Jorge Iribarren, desde Bufete Iribarren Abogados. Gracias.
Muchas gracias.
Si firmaste una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación, en Bufete Iribarren Abogados te ayudamos a recuperarlos. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 6 de enero de 2025 puedes recuperar. En Bufete Iribarren Abogados estudiamos tu caso y te ayudaremos. Primera consulta gratuita en Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en www.bufeteiribarren.es y en el 948-2750-63.
Ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-2715-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-2755-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-2249-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Entre buey y una mula ha nacido.
COPE Navarra y la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona quieren invitaros a participar en el segundo concurso de villancicos Ya Vienen los Reyes Magos, un concurso abierto a los centros escolares hasta tercero de primaria. Infórmate de cómo participar y los premios en cope.es/navarra y en pamplona@cope.es.
Lo hizo realidad.
Y recuerden, ¿no? una de las buenas noticias del día, sin duda, es la victoria de Osasuna ayer en Chiclana por 5-0. Pasa a la siguiente ronda. Es verdad que los goles llegaron en el segundo tiempo, pero la victoria fue, al final, fue clara, fue contundente. Insisto, Osasuna pasa a la siguiente ronda. Y si van a salir a la calle, ahora tenemos 15 grados de temperatura en Pamplona y Tafalla, 17 en Sangüesa, 16 en Tudela, y 18 en Elizondo y Estella. Luce el sol hoy aquí en Navarra. Escuchas Herrera en COPE, pero llegamos ya a mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.